En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 15 de diciembre. Un día más, gracias a todos por seguirnos, ya sea a través de la radio, de la TDT, de internet, de nuestras aplicaciones móviles o a la hora que mejor os venga a través del podcast del programa. Hoy hay Liga, sí, el Real Madrid se mide esta noche al Athletic de Bilbao, 10 de la noche, partido que debía disputarse el 17 de enero, pero que se juega hoy porque esa semana se disputa la Supercopa de España en la que están ambos equipos. Valverde suplirá a Casemiro, sancionado, y Zidane introducirá como mucho un par de cambios más. La intención es continuar ofreciendo la imagen de equipo serio y concentrado. Además, hoy comienza a disputarse la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Entran en liza 112 equipos en 56 eliminatorias. Compiten 10 madrileños, 2 de primera, 4 de segunda y 5 de segunda división B. Luego os lo explicamos todo. Pero antes, David Junquera nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 en punto de la tarde. David, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro.
Madrid sigue pendiente de la autorización de los test de antígenos en las farmacias.
El vicepresidente autonómico Ignacio Aguado va a volver a reclamarlo esta tarde en la reunión que mantendrá con el Ministerio de Sanidad, aunque Fernando Simón avanzó ayer que no estaba previsto abordar ese tema y que en ese encuentro se iba a estudiar la situación epidemiológica en Madrid.
Llevo 2 meses ya pidiéndolo, igual que bueno, todo el gobierno regional, y espero que hoy sea el día definitivo. Yo creo que ya se acaban las excusas y mientras que el gobierno no da una respuesta, el virus sigue avanzando.
Así está el tema. La cita llega precedida de otra polémica por la ausencia en esa reunión del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Desde el PP alegan que se trata de un encuentro unilateral de Ignacio Aguado. A ello acaba de referirse su portavoz en la Asamblea, Alfonso Serrano.
No sé si es grupo COVID o no en el momento en el que no está el consejero de Sanidad. En cualquier caso, toda reunión es positiva y, oye, si el vicepresidente lo consigue, pues perfecto. En todo caso, lo que tiene que hacer el ministro de Sanidad es responder a la autoridad sanitaria, que es el consejero de Sanidad, que es quien le ha mandado una carta pidiéndoselo, más allá de todos los pronunciamientos.
Y preocupan los repuntes de contagios, David.
Las cifras que se han notificado en las últimas horas han llevado a varias comunidades autónomas a replantearse sus medidas de cara a la Navidad. Cataluña ha notificado casi 2.000 nuevos positivos. Baleares supera los 5.000 casos confirmados y Andalucía no descarta endurecer sus medidas si la evolución de la pandemia va peor. Mañana, previsiblemente, se hablará de ello en el Consejo Interterritorial de Salud. Tenemos además última hora sobre la vacunación frente al COVID. La Agencia Europea del Medicamento podría aprobar la de Pfizer el 23 de diciembre, una semana antes de lo previsto, según varios medios alemanes.
Y operación contra el tráfico de drogas en la Cañada Real.
Se está desarrollando desde primera hora de la mañana en el sector 6. Participan en ella más de 100 agentes de la Policía Nacional. De momento sabemos que hay 6 detenidos y que se han registrado 5 puntos, como confirma un portavoz de este cuerpo de la policía.
Se espera desmantelar 5 puntos, bien de venta o de almacenaje de sustancias estupefacientes. Se han encontrado diversas sustancias estupefacientes, así como dinero y armas de fuego.
Pues luego te escuchamos con atención a partir de las 2 en punto de la tarde en Noticias 14 horas. Gracias, David.
Muy bien, ahora los deportes, gracias.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Esto es lo más sustancial del deporte a esta hora de la tarde. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo dicho, esta noche Real Madrid Athletic de Bilbao con rotaciones contenidas en el equipo de Zidane.
Sí, la obligada ausencia de Casemiro por sanción será cubierta en principio por Fede Valverde. Es posible que Marcelo pueda entrar también en el lateral izquierdo de la defensa y arriba probablemente que Rodrigo o Asensio entren para refrescar el ataque, pero no se esperan más de dos o tres cambios. Además de Casemiro, también se pierde en el partido por lesión a Sar, Odegaard, Mariano y Jovic. Si el Real Madrid gana esta noche, será colíder de la Liga junto a la Real Sociedad y el Atlético de Madrid.
Llega un Athletic dubitativo en el que el presidente ratificó ayer a su entrenador cuestionado y en el marco Unai Simón, el portero titular de España en los 3 últimos encuentros. Un portero que suma 3 errores de bulto esta temporada, pero su técnico garitano le defiende así.
Tengo máxima confianza en Unai, es un porterazo y estamos a muerte con él. Y el año pasado nos dio muchísimo, muchísimos puntos, muchísimo y tengo plena confianza en él, vamos, plena, es el puto amo que se suele decir.
En vísperas del partido de Copa de mañana, en el Atlético sigue hablándose de los desplantes de algunos jugadores al ser sustituidos. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Muy buenas, pero con sordina dentro del club para intentar, a través de comunicaciones internas, evitar ese tipo de imagen hacia el exterior que se ha repetido en los últimos partidos, la última en el derbi con Joao Félix. Mañana la Copa, una competición otrora importante para Simeone, pero se ha deteriorado su marcha en los últimos años, eliminado en cuartos en 2018, en semifinales en 2019 y en 16avos frente a la Cultural la pasada temporada. Así que objetivo prioritario, avanzar en el torneo del Cabo.
Y hoy comienza la primera ronda de la Copa del Rey, juega el Leganés. 112 equipos en liza, 56 eliminatorias, compiten 10 de los nuestros. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, 10. El primero de ellos va a ser el Club Deportivo Leganés, que va a jugar esta tarde a las 8 en el campo mítico de Ocouto ante el Ourense Club de Fútbol de la Tercera División Española. Para mañana miércoles llega el grueso de la jornada, además del partido entre el Cartasar y el Atlético de Madrid. Se jugará a las 3:30 el Club Deportivo Lealtad de Villaviciosa, Agrupación Deportiva Alcorcón. Atención a este partido porque no hay tele, pero sí lo vamos a seguir aquí en Onda Madrid. Y ya por la tarde a las 7, Atlético Baleares Fuenlabrada, Las Rozas Mirandés, Inter de Madrid Linares Deportivo, y a las 7:30 Rayo Majadahonda Yeclano. Para el jueves quedarán otros tres partidos. A las 6 de la tarde Navalcarnero Badajoz, a las 7 Anaitasuna Getafe y a las 7 también Teruel Rayo Vallecano.
En segunda división, anoche acabó la 18ª jornada con el empate a 0 del Rayo en Girona. Los rayistas son sextos, a 13 puntos del líder el Mallorca y a 11 del segundo el Real Club Deportivo Español de Barcelona. El técnico rayista Iraola lamenta las ocasiones falladas en la primera parte.
Yo creo que sobre todo hemos hecho una primera parte muy muy buena. Es verdad que al final si no haces gol pues no te puedes llevar los 3 puntos. A priori, pues como he dicho alguna vez, en un campo de estos, llevarte un punto pues puede ser un resultado que está más o menos bien, pero es verdad que bueno, viendo el partido, sobre todo la primera parte, pues se te queda un poco corto, ¿no?
En baloncesto comienza la gira griega del Real Madrid en la Euroliga. Hoy juega contra el Panathinaikos y el viernes contra el Olympiacos. Habla su técnico, Pablo Laso.
Mañana jugamos contra Panathinaikos, un clásico ya de la Euroliga, un equipo que ha sido campeón de esta competición, que tiene muy buenos jugadores. Viajar a Grecia y saber que tenemos otro partido muy complicado en menos de 48 horas y que además nos vamos a quedar allí pasando unos días porque luego tendremos al Olympiacos. Bueno, es lo que hay y lo que toca, y estar preparados física y mentalmente para estos dos retos que tenemos por delante.
Y en Fórmula 1 repasaremos lo ocurrido en la temporada recién finalizada, con especial atención para lo hecho por Carlos Sainz. Y esta mañana Fernando Alonso se puso a los mandos de su nuevo Renault por primera vez en un test oficial. Juanma Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Así es, buenas sensaciones de Fernando Alonso en ese estreno que decías con el RS20, un test para el que la FIA le ha permitido expresamente estar, y es que estaba destinado inicialmente a jóvenes pilotos. Ahora mismo en pista, rodando muy rápido, Fernando Alonso esta mañana ha estado cerca del Mercedes de Van Dorn, tanto en tiempos como en ritmos de carrera. 54 vueltas dio, ahora de nuevo en pista, buscando mejorar todavía más los tiempos ya con los neumáticos, con los que el sábado se hizo la clasificación en este mismo escenario. En definitiva, muy buenas noticias, Fernando Alonso de nuevo en pista.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Mario Llorente es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento desarrollamos las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lovetani, un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jábaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lovetani, la experiencia del mejor chocolate en lovetani.es. Te sorprenderá. Lovetani.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Si buscas jamón, jamonypico.com, entero o cortado, te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 10 minutos, arrancamos el partido de la una. Esta noche hay liga, sí, liga, en Valdebebas, en el Di Stéfano. El Real Madrid se enfrenta al Athletic Club de Bilbao a las 10 de la noche, hora un poco intempestiva realmente para tratarse de un martes y con el frío que hace. Es verdad que no va a haber público en el estadio, si se da por televisión, por supuesto, y lo ofrecemos aquí íntegramente en Onda Madrid a través del 101.3 y del 106.0. El Real Madrid se ha concentrado a las 12 y media en Valdebebas, el Athletic de Bilbao ya está en Madrid, partió a las 11 desde el Bocho. Se avecinan rotaciones contenidas en el equipo blanco porque está claro que las rotaciones masivas de otros días, Carlos, no han dado resultado.
Yo creo que sí, que tampoco va a cambiar tanto Zidane. Es verdad que, bueno, mantiene un bloque de jugadores en los últimos tres partidos tan exigentes que se han saldado con victorias, los tres, Sevilla, Borussia y Atlético de Madrid. Y probablemente el equipo necesite algo de refresco, porque además el último partido fue el sábado y apenas han pasado tres días. Pero no creo yo que Zidane ahora mismo, tal y cómo le va el equipo y el rendimiento que le está ofreciendo, vaya a cambiar mucho. La obligada sustitución de Casemiro, sancionado, en principio procede Valverde, pero que yo quiero ver también, ¿eh? Creo que es la única alternativa que tiene, pero Valverde es que jugó 6 minutos el otro día después de una lesión de más de mes y medio. Y probablemente, bueno, puede entrar Marcelo en el lateral izquierdo. Le veo más hoy el partido para Marcelo que, por ejemplo, que descanse Mendy en Eibar el próximo domingo. Creo que ese partido es más para el francés. Y luego arriba, la posibilidad de que meta a Asensio o a Rodrigo o a ambos. A ambos me parece muy difícil. Yo a Lucas Vázquez, a pesar de que lleva una cantidad de partidos, creo que son 11 o 12.
Es que lleva 11 partidos seguidos, 9 completos, y la pila igual corre peligro.
Pero
¿no?
Es verdad que Lucas está en un nivel extraordinario, una forma física excepcional, y no sé, no lo digo yo quitándole del todo. Pero bueno, en cualquier caso, hoy es un 11 difícil de acertar, porque mínimo habrá esas 2-3 novedades que no son fáciles de atinar.
23 puntos tiene el Real Madrid, 14 tiene el Athletic Club de Bilbao, y en el Real Madrid, lógicamente, lo que quieren es mantener la concentración, la seriedad, el orden defensivo que ha tenido el equipo en los últimos días.
No, totalmente, sí. Y bueno, ayer Zidane en la conferencia de prensa lo que vino a poner de manifiesto es un poco esto, ¿no? Que se ha hablado mucho de aquella frase que dijo antes de, o recuerdo que fue cuando el partido que ganó el Madrid en Milán al Inter, lo de cuando estos jugadores se ponen como viniendo a decir, bueno, es que cuando quieren y se conciencian y se concentran, son capaces de ganar a cualquiera. Y ayer, bueno, salió un poco en defensa de esas palabras, entendiendo que quizá a veces él se expresaba mal en su castellano, un tanto delicado a veces, pero dejó claro que el equipo siempre quiere y que, por supuesto, esta noche van con la misma intención, porque para ellos los 3 puntos de hoy valen exactamente los mismos que los del sábado contra el Atlético de Madrid.
Yo creo que los jugadores quieren siempre ponerse. Por eso que digo que cuando se pone, pero no es la realidad. Nosotros queremos siempre ponernos en el campo, queremos siempre ganar, pero a veces hay un rival, hay unas dificultades y tú las tienes que sumontar, las tienes que superar. Pero trabajando día a día se puede, pues se puede porque somos buenos. El otro día no ganamos nada contra el Atlético de Madrid. Yo creo que ganamos solo 3 puntos, pero mañana son 3 puntos más importantes para nuestro lo que queremos hacer. Mostrar que el equipo está bien, una buena dinámica, y es lo que queremos seguir por ahí. Y sin pensar a otra cosa.
Carlos Sánchez Blas, ¿te fías de lo que puede hacer hoy el Real Madrid o crees que puede volver a las andadas de otros días?
Bueno, pienso que no. Sinceramente creo que no va a volver a las andadas, que la semana pasada le ha sentado muy bien, la semana fantástica del Real Madrid de ZZ, y sería un bajonazo tremendo. Es verdad que hay que ir con prudencia, ¿no? Porque lo ha demostrado contra otro tipo de rivales en la ciudad de Real Madrid, Cádiz o Alavés, por poner dos ejemplos de equipos con nivel incluso inferior a priori al Athletic de Bilbao. Pero los del Bocho no vienen bien, el Madrid de menos a más, y me parece que va a ser una buena función del equipo de Zidane.
Vamos a ver si el Real Madrid esta noche mantiene ese rendimiento alto que ha dado en los 3 últimos partidos frente a un Athletic de Bilbao, Carlos, irregular, dubitativo, totalmente, que viene de empatar a 2 en Valencia. pero que solo ha conseguido 4 victorias en 12 jornadas y con el entrenador incluso cuestionado, ratificado ayer por el presidente.
Mucho. Desde hace tiempo, además, Garitano sabe que bueno, su futuro pende ahí de un hilo dependiendo de los resultados, porque esta temporada no están saliendo las cosas demasiado bien. Viene el Athletic de Bilbao en un partido clásico, primera vez que va a jugar, evidentemente, como muchos, en el estadio Alfredo Di Stéfano. Y bueno, Garitano, he estado escuchando su rueda de prensa previa, no está especialmente preocupado porque él está convencido de que están sufriendo muchos más goles de los que merecerían por, dice, su buen trabajo defensivo. Cree que los rivales le castigan demasiado. En cualquier caso, él tiene muy claro que a Madrid vienen a ganar y que saben que probablemente no sea el mejor momento del Real Madrid, porque para Garitano están los blancos en el mejor momento de la temporada.
Sí, yo creo que es cuando mejor están, ¿no? Han estado otros años también muy bien, a un nivel muy alto. El año pasado estaban a un nivel altísimo, pero ahora, bueno, se están cuando mejor, ¿no? De esta temporada, desde luego, los últimos partidos se ve un equipazo, tanto defensivamente como luego coincide que muchos de sus mejores jugadores están en el mejor momento, ¿no? También es una motivación extra para nosotros, ¿no? Enfrentarnos a un equipo tan bueno, que está en tan buen momento, y tratar nosotros de hacer las cosas bien, que somos capaces y, ¿por qué no?, podemos ganar ahí. Yo tengo confianza, ¿no?, sabiendo que es difícil, pero somos un buen equipo y queremos demostrarlo ante un gran rival, ¿no?, un rival que está en forma.
3 puntos importantísimos los que se juega hoy el Real Madrid para seguir en la pelea en la zona alta de la tabla. Ya se han perdido muchos puntos esta temporada. Y por cierto, sorpresa esta mañana, muy cerquita del Bernabéu, ha aparecido una lona con el rostro de quién, Carlos.
De Joan Laporta. Bueno, una lona tremenda, de 15 alturas prácticamente. Es el edificio que está siendo restaurada, su fachada, que se sitúa en la esquina del Paseo de La Habana con la calle Santiago Bernabéu y la Plaza de Quito. Y bueno, pues allí ha plantado una lona Joan Laporta, deseando volver a veros, campaña electoral aquí en Madrid.
Los madridistas, ¿no?, entendemos, ¿no?
Ay, sí, claro, como presidente del Barcelona, lógicamente, acudiendo al Bernabéu, que está nada, 200 metros más atrás, se ven las grúas y, bueno, toda la infraestructura montada en las obras del estadio del Real Madrid. Y ya digo, ha causado el impacto deseado porque aparece ya en todos los medios de comunicación esa, bueno, pues frivolidad pasada de Joan Laporta, que le gusta, ya sabemos, el rock and roll.
Si quería notoriedad, lo ha conseguido.
Pero lo ha conseguido, que era lo que buscaba, así que deseando volver a ver a todos los madridistas, Joan Laporta como presidente del Barça, pancarta situada a escasos 200 metros del Bernabéu.
Pita Gil Manzano, ¿no?
Pita Gil Manzano esta noche, sí, el árbitro extremeño. En el VAR está el castellano Leonel González González. Árbitros controvertidos, esperemos que todo vaya bien, que tengan suerte. Y bueno, lo dicho, es un partido que debía disputarse el fin de semana del 16-17 de enero, pero como en esas fechas los dos equipos, Real Madrid y Athletic, están disputando la Supercopa de España en Andalucía, se tiene que adelantar a esta jornada de martes, día 15 de diciembre.
En 30 segundos estamos con el Atlético, pero por cerrar la jornada de anoche con un resultado muy llamativo, Celta 4, Cádiz 0. El Cádiz es el próximo rival del Getafe el próximo domingo a las 6:30 de la tarde, partidazo de Iago Aspas, con una asistencia de lujo de tacón y un gol también de penalti. Al descanso ya ganaba 4-0 el equipo gallego, que con Coudet, el argentino, en el banquillo, ha sumado 3 victorias consecutivas y está ya noveno en la clasificación. Estos son Coudet y Álvaro Cervera, los dos entrenadores.
Seguramente tener hambre de ganar, de ser protagonista, de intentar jugar bien al fútbol. Y nos va a tocar ganar partidos como hoy y nos va a tocar perder partido, pero si lo hacemos jugando de esta manera, el reconocimiento siempre va a estar.
Por lo que me han dicho ahora, tenemos los mejores números en ataque de toda la temporada. Hemos metido 0 goles y nos ha metido 4. Nuestro partido no pasa por meter más goles que el contrario, sino porque no nos metan.
El Real Madrid juega esta noche, el Atlético de Madrid juega mañana, pero no lo hace en Liga, sino en Copa. Pero antes de entrar con la última hora del equipo rojiblanco, que se entrena a las 5:30 en Majadahonda, hay preocupación en el equipo por los últimos desplantes. Cada cambio de una de las estrellas del Atlético se convierte en una retahíla de malos gestos y malas caras hacia el banquillo, o hacia su propia actuación, o hacia sabe Dios dónde, Blas.
Sí, no es coyuntural, no es anecdótico, porque ha pasado varias veces y con varios futbolistas, ¿no? Futbolistas de mucho peso como Joao Félix, como Luis Suárez, como Marco Llorente o incluso Saúl Ñíguez, que siempre ha tenido una buena relación con Diego Pablo Simeone. Nosotros no somos futbolistas, no somos entrenadores, interpretamos que es una imagen que no cala de forma positiva en el exterior, pero seguramente los artistas del fútbol y los que tienen experiencia del Toro nos pueden contar si esto realmente puede provocar un problema grave en un vestuario como el del Atlético de Madrid.
Pues a la 1:19 nos escucha Miguel Ángel Ruiz, ex capitán del Atlético, 6 temporadas capitán del equipo rojiblanco, uno de los futbolistas con más partidos en la historia del Atleti. Miguel Ángel, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Tú que has estado en esa caseta, que has llevado ese brazalete durante 6 años, ¿cómo interpretas esos desplantes que ya son reiterados en los últimos partidos?
Bueno, básicamente, y lo primero, evidentemente no me gustan, porque es una imagen bastante mala. Es verdad que podemos decir el jugador está caliente, quiere seguir en el partido, quiere ser el equipo, pero todo eso hay que controlarlo y sobre todo a estos niveles de profesionalidad. Y yo como capitán no me gustaría que un compañero mío hiciera eso porque está haciendo de menos a los futbolistas que entran a jugar y al propio entrenador. Bien, es verdad que yo sé que el entrenador y es su labor pues va a tratar de minimizar esto y va a decir que es lógico y que quiere que los futbolistas se enfaden, pero todo esto yo creo que hay que controlarlo un poquito más. Tanto el entrenador, y lo va a hacer porque yo creo que el respeto que le tienen al Cholo Simeone no hay que volver a decirlo y está ahí.
Pero Miguel, perdóname, ¿es más una cuestión del entrenador o es el capitán, los capitanes los que tienen que alzar la voz en el vestuario? ¿Tú, por ejemplo, se te planteó asunto parecido a este y los capitanes poníais firmes al que lo hacía o no?
No, tanto así yo no recuerdo ningún episodio en ninguna de las 10 temporadas que yo estuve allí, tanto como cuando fui capitán como cuando era de los jóvenes que había subido, pero sí es verdad que hay algunas situaciones en las que el capitán tiene que intervenir y llamar al orden de alguna forma a los compañeros para hacerlos ver que lo que están haciendo, ya sea esto o otras manifestaciones, ahora que está, bueno, pues todas las redes sociales, ahora hay mucho más en lo que caer en algún malentendido, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una buena labor del capitán, pero el entrenador, evidentemente, según sea su forma de proceder y de mantener el liderazgo, pues también va a intervenir. Unos intervendrán de una forma más airada, otros de una forma más pausada, según su forma de ser, ¿no? Pero evidentemente yo creo que ya incluso hasta lo habrán hecho. Habrán hablado entre ellos para aclarar la situación.
Las redes sociales y un montón de cámaras que te están apuntando y que dejan claro y público cada gesto que haces, al margen de que esto a mí me parece que es un menosprecio para el que sale al campo, Miguel Ángel, no sé cómo lo ves tú.
Claro, es lo primero que he dicho y a nivel genérico, ¿no? Que es una falta de educación y de respeto al compañero. Yo he oído a muchos entrenadores y creo que con buen criterio decir, cuando un jugador hace esto, realmente el primero que tiene que estar enfadado soy yo como entrenador, porque podría decir, ¿por qué te he puesto a jugar al campo si has hecho lo que has hecho y por eso te he tenido que quitar? O sea que, bueno, el futbolista pues es egoísta, somos el ser humano por naturaleza, pues tiende a eso, en lugar de a lo colectivo, a lo individual. Y lo básico en el fútbol, en cualquier deporte de grupo, es que tienes que poner tu energía individual al servicio del grupo y no viceversa.
Blas, ¿alguna pregunta para Miguel Ángel?
Bueno, yo tengo una pedrada con esto, Miguel Ángel del Toro, que al final creo que tenéis razón en lo que decís y yo también lo pienso.
Pero
a veces creo que estamos convirtiendo esto en algo irreal. Te pongo un ejemplo. Ya he visto a jugadores lesionarse en un campo, y hablo de Messi, por ejemplo, que por no transmitir al exterior qué le pasaba, no ha hecho ni un gesto de dolor, ni se ha llevado la mano al muslo. Ahora los jugadores se ponen la mano en la boca para que no se lean los labios. Parece que un jugador no puede darle un golpe a una silla porque está frustrado. Vete a saber si con el entrenador, con él mismo o con el árbitro, se corre el riesgo de convertir esto en algo irreal, ¿no? En una obra de teatro que poco tiene que ver con la realidad. Al final están jugando a muchas pulsaciones y es evidente que el límite no hay que traspasarlo, pero que esto es deporte, que no es otra cosa.
Sí, es cierto que esa reflexión es muy válida y acertada, porque estamos en otro tipo de sociedad y en otro tipo de actividad en cuanto a la comunicación. Y ahora mismo a mí me parece ridículo que haya que taparse la boca para que no te saquen lo que estás hablando con el compañero, con el árbitro, etcétera, ¿no? Pero es lo que toca y hay que establecer un equilibrio, ni una cosa ni la otra. Pero yo creo que no tiene mucho que ver eso con que ya el jugador se suelte y haga todas esas esa explosión de sentimientos que antes, cuando no teníamos tantas cámaras ni tanto seguimiento mediático, no se hacía. Es decir, que es una cuestión de educación y de respeto al compañero, más allá de toda esa persecución, entre comillas, que hay del tema en la sociedad, del tema de la gente conocida, ya no solo en el fútbol, sino a todos los niveles sociales.
Bueno, en un momento seguimos con más del Atlético, pero no quiero desaprovechar la oportunidad de que está aquí Miguel Ángel Ruiz para preguntarle por el once histórico que acaba de publicar Fanas Fútbol. Recuerdo que lo han elegido 140 periodistas de todo el mundo, bajo un sistema forzado de 3 defensas, 4 centrocampistas y 3 delanteros. El once histórico, el de todos los tiempos, ha sido este: Yassin, el portero ruso, en la portería; Cafú, Beckenbauer y Maldini en la defensa, sistema de 3; Xavi, Mataus, Pelé y Maradona en el mediocampo; Messi, Ronaldo Nazario y Cristiano Ronaldo. Te obligan a elegir 2 mediocentros de más corte defensivo, donde no están las superestrellas, de ahí que entren, por ejemplo, Xavi y Mataus, que Dios me perdone si Xavi es un mediocentro defensivo, pero claro, es así un poco como se ha elegido esto. ¿Cuál sería tu equipo, Miguel, tú que has visto tanto fútbol?
Claro, pero es que tú lo has dado en el cubo para aclarar que esto no es... Es muy difícil hacer un 11 poniendo a los mejores jugadores de cada puesto de la historia. Si yo hago un equipo histórico, sí, ahí meto a los mejores futbolistas de la historia y no me atengo a 1-4-4-2, 1-4-3-3, ya. Pero
no podemos poner a Di Stéfano de lateral izquierdo, porque no puede ser. Tenemos estas normas.
Sí, claro, pero yo, si hablo de once histórico, yo estaría muy cerca de este equipo, sí, pero no me atengo a los tres centrales, perdón, a los tres defensas. Sí. Porque es que...
Se pueden poner cuatro también.
Efectivamente, yo lo pondría y entonces seguiría con Yassin en la portería, porque fue el único portero, ha sido el único portero Balón de Oro y un histórico, aunque yo no le he visto jugar nada más que por vídeo. Sí. Seguiría con Cafú en la derecha y con Maldini en la izquierda, pero pondría... Y por seguir con los tres defensas, pondría un defensa que sería Pasarella. Para mí Pasarella... Uh-huh. Que es un poquito mayor que yo, pero he coincidido con él y me parece un central, y más yo que he sido central, espectacular, con una gran jerarquía, con temperamento, con personalidad. Yo pondría, para que haya un defensa de verdad,
más.
Y por delante de Pasarella pondría Beckenbauer como un libre, pero un centrocampista organizador, un poco de contención. Y luego pondría a Di Stéfano, que no está en ese y no se puede dejar, sí, todo el mundo ha dicho que ha sido el todocampista de la historia, ¿no? Pondría a Di Stéfano, a Pelé, luego pondría a Maradona y a Cruyff, tampoco ha puesto a Cruyff y yo no le puedo dejar fuera en un histórico, luego pondría a Messi y a Ronaldo Nazario. Exacto.
El segundo equipo, en la votación habría un segundo equipo, sería este: Buffon, Carlos Alberto, Baresi, Roberto Carlos, Pirlo, Rijkaard, Di Stéfano, Zidane, Ronaldinho, Cruyff y Garrincha. Blas, ¿cuál sería tu once?
Bueno, meto a Buffon por Yassin, meto a Dani Alves por Cafú, digo, atendiendo a este once que se ha inventado esta revista francesa, y meto a Zidane por Mataus. Pero sinceramente no me convence mucho, porque pienso como Miguel Ángel, me gustaría hacer mi once un poco cabal, ¿no? Dejando claro que a lo mejor tengo más gente ofensiva o menos, pero hacer mi sistema, mi once y poner los once que yo quiera.
¿Y tú, Carlos?
Bueno, yo he intentado hacer un once cabal, como dice Blas, es decir, reconvertible de 3-4-3, incluso reconvertible a 4-3-3 o incluso a 4-4-2. Y luego, bueno, me dejo llevar por mis gustos futbolísticos, por lo que yo he visto, por lo que me han contado gente que ha visto a jugar a los grandes históricos de los años 50-60, como mi abuelo. Así que yo me quedo con Casillas, los tres defensas, que serían cuatro, porque pondría a Ramos de central diestro, Maldini de central zurdo y de libre Fernando Hierro. Luego, de los de medio campo, pondría a Dani Alves por la derecha y a Gento por la izquierda, los dos del medio, Redondo e Iniesta, y arriba Messi, Di Stéfano y Cristiano Ronaldo. Bueno, es un once incluso con la posibilidad, pues eso, de cambiar de sistema en el mismo partido, pero vamos.
Es un divertimento, es imposible,
una
prácticamente.
Una frivolidad.
Algunos no los has visto jugar más que en vídeo,
claro,
o ni
claro,
eso, como a Yassin. Yo a Yassin no lo he visto jamás.
Por eso.
O sea, que es realmente difícil elegirlo, pero bueno, es un divertimento para hablar de fútbol y para hablar de los grandes nombres de la historia del fútbol. Miguel Ángel Ruiz, como siempre, un placer charlar contigo. Un abrazo fuerte.
Gracias, un abrazo, para todos.
Buena aportación. Y el partido de mañana, Blas, al margen de las polémicas de los cambios, mañana frente a un equipo recién ascendido a tercera división, el San Lorenzo de Cardassar, y con rotaciones, entiendo. Por ejemplo, veremos a Gerbich en la portería.
Sí, parece un trámite, ¿no? Creo que no puede haber concesión a ningún sufrimiento contra un equipo que viene de la Preferente Balear. E interesante lo que dices, porque este año Simeone está metiendo a más jugadores en la dinámica, tiene un abanico de 16, 17, 18 futbolistas. Pongo el ejemplo de Hermoso y Herrera, que están actuando mucho más, y por lo tanto estamos expectantes para saber qué 11 puede sacar mañana en Baleares y sobre todo qué jugadores se quedan esta tarde fuera de la convocatoria. Parece evidente que con Dogbia, Torreira, gente como Vitolo van a tener su oportunidad, Grevich en la portería, pero vamos a ver qué pasa del Toro con gente como Saponich, sí, que ha jugado 64 minutos con la camiseta del Club Atlético de Madrid.
Que el año pasado no fue titular contra la Cultural Leonesa, ¿eh?
Claro, salió en los últimos 10 minutos, ya con el partido complicado antes del tiempo suplementario, y realmente que no cuenta para Simeone. Simeone le ha dicho que no cuenta con él, pero él se quiere quedar en el Atlético de Madrid.
Nos vamos a ir hasta Baleares, hasta San Lorenzo de Cardassar. Allí está el entrenador del equipo balear, de este equipo modestísimo que acaba de ascender a tercera división, Miguel Ángel Tomás. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues llega vuestro partido de Champions, porque para un equipo recién ascendido a tercera, jugar contra el Atlético es eso, un partido de Champions, ¿no?
Sí, sí, más aún si tenemos en cuenta que hace 2 años el equipo estaba en primera regional. Ascendió a regional preferente y un año y medio después pues nos encontramos en esta situación de tener que jugar un partido mañana de Copa del Rey ante todo un Atlético de Madrid.
Bueno, para que los oyentes de Onda Madrid se hagan una idea de que es un equipo realmente modesto, el entrenador, a poquito del partido, está trabajando en un colegio, ¿no?
Sí, sí, sí. Y el día de partido pues está trabajando como prácticamente la mitad de la plantilla, porque no han podido conseguir permisos. Y el día de partido, pues al mediodía, pues trabajaremos, finalizará nuestra jornada laboral de forma extraordinaria para luego por la tarde afrontar un partido de estas características.
Oye, ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo está esa localidad?
Está muy entusiasmada, muy ilusionada, pero también, con lo ideal hubiera sido que todo el mundo, porque es un pueblo pequeño, hubiera podido asistir a este partido, pero por razones sanitarias que todos sabemos, pues el aforo va a ser muy limitado y no todo el mundo podrá asistir al partido. Pero bueno, tendrán la posibilidad de verlo por televisión y quedará en el recuerdo, como mínimo, pues el hecho de poderlo ver por tele, aunque no se haya poder visto en persona. Lo podrán disfrutar los críos del fútbol base, más los entrenadores y algún que otro socio. Y nada, pero bueno, con mucho entusiasmo, porque es una plantilla en la que la mitad de la plantilla son un segundito.
Sí, sí, sí. Está trabajando Miguel Ángel en lo que tiene ser entrenador a tiempo parcial, aunque decías
lo que estaba comentando es que es un pueblo muy pequeño, que en condiciones normales prácticamente todo el mundo hubiera podido asistir, y si tenemos en cuenta pues la connotación que tiene este partido en una población que hace 2 años fue muy castigada por la torrentada, pues mira, hubiera sido todo un acontecimiento y una fiesta, y bueno, desgraciadamente pues mañana pocos podrán disfrutarlo, los críos y solo unos cuantos socios.
Sí, 305 personas, 100 de ellos socios, 150 canteranos del equipo y apenas 50 representantes de los medios de comunicación. Tu padre es muy del Atleti, ¿no?
No, mi padre es del Atleti de toda la vida y en casa pues siempre se ha respirado pues cierto colchonerismo. Bueno, de hecho, aunque luego tanto mi hermano como yo pues hemos sido gente que hemos estado vinculado al fútbol y tenemos pues afinidades con diferentes, porque claro, aquí también está Real Club Deportivo Mallorca, siempre sin ser 100% forofos, sí que hemos tenido pues un aprecio especial al club, y de hecho yo mi primera postal o mi primer autógrafo fue de Rubio, cuando asistía al médico de cabecera cuando era crío, recuerdo que cogía unos cabreos tremendos porque siempre me llamaba Ayala y yo no sabía quién era Ayala. Y nada, pues sí, pues con muchos vínculos, y cuando salió en el bombo el Atlético de Madrid, pues fue una alegría enorme porque nos tocaba el equipo más grande del bombo, y encima pues tenía esta connotación de vínculo familiar y de cierto aprecio pues a este club.
Rubio Ayala, nombre es 100% ADN rojiblanco. No me digas que tu padre va con el Atlético en vez de contigo.
No, a ver, va a poder asistir a un partido pues, un poco atípico para él, porque claro, se va a enfrentar el equipo de sus amores, el Atlético de Madrid, pues con el equipo que actualmente entrena a su hijo, y para él es todo un acontecimiento. Pase lo que pase, pues para él es todo un acontecimiento, y creo que va a disfrutarlo un montón. Y nada, pues esperar que el equipo de su hijo mañana pues pueda como mínimo pues ofrecer un buen rendimiento, y si la lógica pues se impone y el sentido común, pues debe ganar el equipo de sus amores.
Carlos Sánchez Blas, preguntas para el entrenador del Cardassar.
Mister, mi compañero te lo ha preguntado de refilón, yo te lo pregunto muy en serio, de hecho es la pregunta más seria que tengo de las tres. Penaltis, ¿tu padre con quién va en serio?
Hombre, aquí supongo que saldría el instinto paternal, y siempre tira más la familia, ¿no? Pero bueno, en este caso, voy a ser sincero, porque mañana, y no hemos comentado con los jugadores, yo creo que mañana tenemos ante nosotros, y se ha catalogado así, el partido de nuestra vida, pero más que nada porque jugamos contra un grande, contra uno de los mejores equipos y mejores clubes del mundo. Y nosotros, siendo 100% amateur, mañana tenemos la posibilidad de exigirnos al 100%, de ver cuáles son nuestros límites. Pero nosotros somos muy conscientes de que mañana debemos intentar ponerlo muy difícil al Atlético de Madrid, pero la diferencia es abismal. Son partidos que, si se impone la lógica y el sentido común, vuelvo a repetir, el que va a llevarse el partido es el Atlético de Madrid. Por eso mañana nosotros, más que buscar la victoria que debemos, porque es nuestro deber y nuestra obligación como deportista, yo creo que lo que debemos es buscar nuestros límites. Y cuando la gente nos dice, tenéis que disfrutar de este partido, sí, pero disfrutar no es ir ahí a pasar la tarde, es intentar disfrutar a posteriori, de tener la conciencia tranquila y el orgullo alto de haberlo dado todo contra un equipo grande, contra unos jugadores de élite, porque pues, probablemente nunca más tengamos la posibilidad de poder en un partido oficial enfrentarnos a un equipo que nos va a exigir tanto.
Yo reconozco que a mí esto de la Copa me encanta precisamente por esto, que me enamora, ¿no? Que un entrenador tenga que pedir un favor en su curro a un compañero o una compañera para poder atender 5 minutos una entrevista. Por eso te quiero preguntar por ti, no por los jugadores. Todo el mundo habla de los futbolistas. Pero para ti, después de 2 décadas en el fútbol balear, ¿qué supone todo esto? ¿Estás nervioso? ¿Has dormido peor? ¿Puedes controlar un poquito el envoltorio, el entorno de un partido tan especial, seguramente el más de toda tu vida?
Puedo y debo, y sinceramente, cuando me dicen, no, a disfrutar, digo, ostras, pues yo no estoy disfrutando porque encima tengo que cumplir con mis obligaciones diarias, tengo que entrenar, estamos atendiendo pues de muy muy buen agrado pues todos los medios que nos están llamando, que son muchos. Sabemos que esto es algo temporal, que mañana pues esta burbuja se romperá y volveremos a nuestra realidad, y tenemos que intentar llevar esto con la máxima naturalidad. Pero bueno, a raíz de lo que decías, yo quiero añadir algo más. Ayer cuando estábamos en el campo y veías los preparativos y decías, joder, si aquí se van a enfrentar a nosotros gente de máximo nivel, ¿qué pensarán cuando lleguen aquí a un campo tan humilde? Decía un directivo, y yo le dije, pues, ¿qué tienen que decir y pensar? Si ellos son los primeros que vienen de este mundo, porque prácticamente ningún jugador que llega a la élite empezó su carrera en un gran equipo, la ha terminado en un gran equipo, muy pocos. La mayoría vienen de equipos de barrio, de clubes de barrio, de clubes de pueblo, ¿no? Yo creo que ellos mañana son los primeros que tienen que estar satisfechos de poder contribuir de esta manera a que jugadores amateurs, yo tengo jugadores que mañana estarán en un andamio hasta la 1:00 p.m, pues tiene que ser una satisfacción muy gorda tanto para nosotros como para ellos el hecho que la Copa Rey pueda unir el fútbol humilde con el fútbol profesional, porque al fin y al cabo todos, cuando digo todos, venimos del mismo fútbol, de la misma semilla, de los clubes de barrio, de los clubes de pueblo. Por eso yo creo que este formato, di la enhorabuena públicamente a la federación cuando decidió pues meter en el bombo a los campeones regionales, porque en cierto modo esto tiene magia. Yo creo que mañana, independientemente del resultado, lo más bonito de eso es que mañana es fútbol en esencia.
Entrenador, dime o dinos solamente un futbolista del Atlético de Madrid, el que más te enamora, el que más te hace vibrar, el que sería la pieza ideal en la pizarra del entrenador del Cardassar.
A ver, yo creo que hablar del Atlético de Madrid nos pasa ahora cuando dices, a ver, ¿a quién va a reservar? ¿A quién van a alinear? Estamos hablando de una plantilla tan buena y enorme, y encima una plantilla que a mí como entrenador y nos ha servido siempre de ejemplo, porque somos un equipo que, salvando distancias, muchísimas distancias, yo creo que nos une algo en común, y es el espíritu colectivo. Yo creo que el Atlético de Madrid a día de hoy, y esto hay que agradecérselo también, y es trabajo de su entrenador, ha conseguido que el Atlético de Madrid ya no sea solo considerado uno de los mejores equipos del mundo por tema de resultados deportivos. Es que probablemente sea el mejor equipo del mundo en el aspecto de espíritu colectivo. Por eso ahora destacar a uno, no sé si... No me atrevo porque hay tantos que cumplen con mis criterios de gran jugador, que no sabría ahora decir uno. Pero bueno, en la portería probablemente tengan el mejor portero si no el mejor, uno de los mejores del mundo. Y luego en cada posición tienen jugadores que tienen su historia, aparte de su inmenso nivel deportivo.
Bueno, el mejor equipo del mundo en cuanto a espíritu deportivo. Ese es el titular, digamos, que nos ha dejado Miguel Ángel Tomás. Oye, por cierto, ¿qué le vas a decir a Simeone? ¿Tienes pensado ese momento en que le saludas o qué?
No, a ver, yo creo que al fin y al cabo es un honor mañana poder saludar a, como he dicho muchas veces, ya no solo uno de los mejores entrenadores del mundo, es que tendré la posibilidad de dar la mano a un entrenador que va a ser leyenda en el club en el que está actualmente. Daré la mano a un entrenador que hoy en día es un referente a nivel mundial, y daré la mano a una persona que en su momento fue un grandísimo jugador que dejó su huella al paso por el fútbol español, tanto en el Sevilla como en el Atlético de Madrid, y una persona vinculada al mundo del fútbol que también, ya digo, vuelvo a repetir, va a ser leyenda, porque a unos gustará más, a unos gustará menos los estilos de juego, pues al fin y al cabo todo es fútbol, pero nadie podrá negar que estamos ante uno de los personajes con una mayor personalidad que ha pasado por el fútbol español.
Pues es Miguel Ángel Tomás, el entrenador del San Lorenzo de Cardassar, el rival del Atlético de Madrid en la Copa del Rey, entrenador desde hace casi 20 años, está en su colegio trabajando pocas horas antes del partido. Miguel Ángel, un abrazo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
1:42, seguimos en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Os vamos a contar todos y cada uno de los partidos de Copa del Rey aquí en directo en esta sintonía de manera íntegra. Pero antes de ir con la Copa, con el resto de partidos, vamos con la Liga de Segunda División, porque ayer acabó la 18ª jornada con el empate del Rayo en Girona, 0-0. Atención, porque el Rayo, que es sexto, está en situación de eliminatoria de ascenso con 28 puntos. Está a 13 puntos del líder, el Mallorca, a 11 puntos del segundo, el Español, y a 11 puntos del tercero, que es el Almería, y una distancia abierta realmente alta. Ayer tuvo muchas ocasiones en la primera parte, pero las desperdició. Lo contó Diego García. Diego, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Esos 10 primeros minutos con 3 ocasiones clarísimas, pero no acertó con ninguna.
Sí, no tuvo el atino suficiente Álvaro García, que fue el que más veces estrelló el balón frente al portero Juan Carlos del Girona. El Rayo fue superior, sobre todo en la primera parte. Tiene mejor equipo, tiene mejor plantilla, tiene mejor entrenador. Juega mejor al fútbol, pero no fue capaz de sacar los 3 puntos, y por eso decíamos que perdió 2 puntos y el Girona ganó 1, porque es cierto que la segunda parte fue prácticamente de paso, tanto para el Girona como para el Rayo Vallecano. Solo apretaron en los últimos 5 minutos, que es donde realmente se volvió a ver al Rayo Vallecano en acción, pero prácticamente tiraron toda esa segunda mitad para poder intentar perforar el marco de Juan Carlos.
O sea, que buen partido con ese pero, el de la falta de acierto en los metros finales, ¿no?
Sí, yo creo que es verdad que el ritmo, el dinamismo, el planteamiento que pone Iraola y que plasma sobre el Rayo Vallecano es muy bueno. A mí me gusta mucho, me parece un técnico muy acertado por parte del equipo franjirrojo para dirigir este proyecto. Y lo cierto es que vamos a ver seguramente una mejoría en el Rayo Vallecano en cuanto llegue un delantero goleador. Eso es lo que le falta a este equipo, le falta a ese delantero, ese killer que perfore el marco rival. Ayer la tuvo, como digo, Álvaro García en 2 ocasiones, las 2 veces las estrelló frente al guardameta. Lo intentó Catena, que siempre está muy activo en las salvas a balón parado, pero es que no hay manera, es muy difícil que genere ese gol, que consiga marcar y anotar y se lleve esos 3 puntos, y de ahí está el gran problema del equipo del Rayo Vallecano. Pero en cualquier caso, en cuanto a fútbol, en cuanto a movilidad, en cuanto a intensidad, en cuanto a ritmo, hay que estar contentos con este equipo.
No está siendo Casmi el goleador, Ulloa viene de una larguísima lesión y está echando de menos esa figura seguramente el equipo franjirrojo. Gracias, Diego, un abrazo.
Un abrazo al Toro.
Y este es Iraola, hablando de la distancia que le separa de los de arriba.
Bueno, al final es la distancia es la que es, porque hay equipos que, sobre todo hay tres equipos que están sumando de una forma que no se había visto casi en otras temporadas y están haciendo unos números espectaculares, ¿no? Nosotros tenemos que hacer lo nuestro, intentar sumar todo lo que podamos. Nos queda un partido antes del parón e intentar sacarlo en casa, que bueno, yo creo que veríamos la tabla mejor, ¿no?
10 equipos madrileños van a jugar en esta primera ronda eliminatoria de la Copa del Rey. Hemos hablado del primero, el Atlético de Madrid. Vamos con los demás. Hoy, por ejemplo, el primero que juega es el Leganés, que lo hace en Orense a las 8 de la tarde. Laura.
Sí, lo hará en el campo mítico de Ocouto ante el Ourense Club de Fútbol. En esta ocasión el Club Deportivo Ourense ya desapareció. Es el equipo de la tercera división de la capital de Orense. Y bueno, pues el Leganés que viaja con la baja de Michael Santos. Ayer decía Martín en la previa que habrá rotaciones y hablaba de la importancia que le da el Club Deportivo Leganés, ahora mismo inmerso, su principal objetivo, el ascenso a Primera División, si para él era un estorbo esta competición.
No, siempre que hay un partido, siempre que hay competición, es una motivación para cualquier futbolista y cualquier entrenador. Es la importancia de ir a conseguir una victoria, de intentar llegar lo más lejos posible en una competición muy interesante, muy atractiva, que a todo el mundo le gusta, pero evidentemente nuestra competición más determinante para lo que venimos a buscar es la Liga, pero no renunciamos a nada, por supuesto que no.
Mañana miércoles compiten el grueso de los nuestros.
Sí, y un partido ha quedado ahí un poquito solitario, pero en Onda Madrid va a tener su
3:30, ¿no?
En el 106 de la FM. Además es un partido que no da ninguna tele, pero sí vamos a estar nosotros en el campo de Calleyes, en Villaviciosa, en Asturias, para contar el Club Deportivo Lealtad Alcorcón. Así que como toda la vida hay que poner la radio para saber qué hace el Alcor. Ha comparecido hace tan solo unos minutos Juan Antonio Anquela en la previa del partido y habla de que, ojo, que hay que tener cuidado con este tipo de equipos. Ellos además ya son protagonistas, o lo fueron hace unas cuantas temporadas con aquel Alcorconazo, sí. Y ponía de ejemplo a equipos que tienen muchas ganas de llegar lejos en la Copa del Rey. El Lealtad puede ser uno de ellos.
Siempre un partido difícil, y el rival yo creo que tiene mucha entidad y es un equipo que hace las cosas con mucho criterio y nos lo va a poner muy, muy, muy difícil. Yo lo tengo muy claro, como no vayamos preparados para luchar y para saber lo que nos vamos a encontrar, tendremos muchos problemas.
Y luego está la cuestión de las rotaciones. Se le ha preguntado, como a todos los entrenadores, si son partidos para rotar jugadores, uh-huh. Pero Anquela dice que la normativa ahora mismo, igual que en la Liga, solo le permite tirar de 4 jugadores en el campo del filial.
Eso es.
Y que ya han cometido el error este año en la alineación indebida del Zaragoza y que tampoco les da para hacer grandes rotaciones en este tipo de partidos.
Yo no puedo hacer eso. Es imposible. Es imposible por la normativa. Bueno, no voy a entrar en esa. En ese berenjenal, pero en teoría sería para que entraran gente joven, gente del filial, no puede ser. Es que sí, prácticamente imposible, es imposible, porque nosotros estamos muy condicionados por los dorsales y tenemos que andar con mucho cuidado en todo.
A las 7 de la tarde vendrá el grueso de la jornada, además del Cardasar Atlético de Madrid. El Fuenlabrada, también sin tele pero con radio, juega en Baleares ante el Atlético Baleares, que está haciendo un buen papel en el grupo 5AL de los madrileños en Segunda División B. El equipo de Sandoval viaja mañana y va a permanecer en Mallorca hasta el partido del sábado, porque juega allí luego el partido de Segunda División frente al Mallorca. Sandoval se lo quiere tomar como una mini pretemporada para recuperar sensaciones después de 3 derrotas consecutivas en la Liga.
Si este partido nos ayuda a buscar esas sensaciones que hemos perdido en estos últimos partidos, bienvenido sea. Y esto nos puede servir pues de una mini concentración de cara a estar juntos, convivir y sobre todo de ocuparnos de nuestros jugadores. Es un equipo que realmente viene de jugar periodo de ascenso 2 años consecutivos, está preparado para pelear y hacer ascenso a Segunda División. Y tiene una plantilla casi de Segunda División, ¿no? que nos va a exigir y es bueno para que mis jugadores saquen lo mejor de ellos mismos, ¿no? Ya que este tiempo atrás no hemos tenido resultados.
El Fuenlabrada, que va a tener una convocatoria muy parecida al de la Liga, porque precisamente esos mismos jugadores serán los que jueguen contra el Mallorca, cuenta con la baja de Sekou Gassama y del portero Dragan Rosic. Y también mañana, el único gordo que nos ha caído un poquito es el Club Deportivo Mirandés, equipo de segunda división, que va a jugar mañana en Navalcarbón ante Las Rozas a las 7 de la tarde. Mismo horario para el Inter de Madrid, Linares Deportivo, el conjunto andaluz que milita en el grupo 4B de segunda división B. Y a las 7 y media mañana en el Cerro del Espino, Rayo Majadahonda ante el Yeclano Deportivo. No ha ganado ningún partido el Yeclano, está en el grupo 4 de segunda división B.
Y vamos rapidito, el jueves los últimos, ¿no?
Sí, a las 6 de la tarde el Navalcarnero frente al Badajoz, el Getafe rinde visita al equipo de tercera división de Azcoitia en Guipúzcoa, el Anaitasuna, y el jueves también a las 7 de la tarde Club Deportivo Teruel, Rayo Vallecano.
Y esta tarde Liga de Campeones Femenina, Atlético de Madrid Servet a las 8 y media.
Sí, y sin confianzas, a pasar del 2-4 de la ida en tierras suizas, el Atleti la verdad es que viene de una dinámica un tanto negativa, con dos jornadas sin ganar en la Liga, y dolió mucho la derrota del pasado domingo en el derbi ante el Madrid Club de Fútbol Femenino. Por eso, Laia Alexandri, una de las jugadoras importantes en la defensa de este Atlético de Madrid, hablaba de que había que cambiar el chip y estar súper atentas en el partido de esta tarde.
La mentalidad que tenemos es que es un partido decisivo, el Atleti quiere ir pasando rondas, quiere clasificarse de nuevo para octavos de Champions. Y bueno, como te digo, Champions es un chip diferente, competición diferente, y el equipo va a ir a sacar la eliminatoria.
En baloncesto, noticia que adelantaba esta mañana Carlos Sánchez Blas en el informativo de las 12, en el boletín horario de las 12, la Copa del Rey se celebra en Madrid, Carlos.
Sí, una buena noticia. Será del 11 al 14 de febrero en el Palacio de los Deportes, como pasó en 2019 y antes en 2011. Ha peleado mucho Madrid con Valencia, que ponía mucho de su parte y que demostró la capacidad de organización después de la burbuja de la fase final de la Liga CB, pero la Copa va a ser en Madrid y atención, no va a haber anfitrión más allá del Real Madrid, que va a ser seguro clasificado entre los ocho primeros al final de la primera vuelta. Es decir, para que Estudiantes o Fuenlabrada jueguen la Copa, tienen que acabar como mínimo en la octava plaza.
Copa del Rey, por tanto, en Madrid el próximo mes de febrero, y el Real Madrid en su gira griega hoy y el viernes, dos partidos consecutivos.
Una mini gira, dos partidos, hoy Panathinaikos, el viernes Olympiacos en la tierra del Olimpo, en Grecia, sin aficionados pero con dificultades para el equipo de Pablo Laso Biurrun, que de todas formas se mide a un Panathinaikos en horas bajas, solamente 4 victorias, y le ha ganado 10 partidos consecutivos al equipo que ahora dirige Boboras. Este es Pablo Laso hablando del peso que puede tener a favor un OAKA completamente vacío.
Al final no te gana el OAKA, te gana el Panathinaikos. Aunque el OAKA es probablemente uno de los campos con mayor ambiente, que la gente aprieta más. Yo lo he vivido como jugador, como entrenador, y sí es verdad que se vive un ambiente increíble con el campo, casi 20.000 personas apretando. Y muchas veces, bueno, pues esa sensación de que el público te da un empujón en el partido siempre lo tiene para ti.
Buenísimas sensaciones para el equipo madridista, que ha ganado 7 de los últimos 8 partidos en la Copa de Europa.
Gracias, Blas. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Vamos con motor. Repasamos la temporada de Fórmula 1, que acabó este fin de semana en Abu Dhabi con el último triunfo de Verstappen. Carlos Sainz fue sexto y ha sido sexto en el Mundial. Sainz, que se despide de McLaren, cierra una etapa gloriosa de 2 años y lo hacía con su tema de moda, cuando la cosa le va bien.
Bravo, bravo everyone. Congrats everyone in the factory. Congrats Zach, Andreas, everyone. And for one last time. Smooth operator.
La canción de Sade, que entona cuando las cosas le marchan bien, y le han marchado francamente bien. Gran temporada de Carlos Sainz, sexto a pesar de aquellos pit stops, de aquellas averías, porque de lo contrario podría haber sido cuarto. Juanma Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Digo que podría haber sido cuarto perfectamente, ¿no? De no mediar esos problemas.
Perfectamente, y es que hay que recordar que llegó a estar a 21 puntos de su compañero, el británico Lando Norris, y que ha terminado 8 puntos por encima de él. Y algo muy importante, José María, porque no solo ha sido sexto en el campeonato, ha sido sexto arrebatando posición a Charles Leclerc, que será su futuro compañero en Ferrari la próxima temporada, y eso siempre es importante, sobre todo cuando llegas a Ferrari.
Emotiva despedida del equipo, le regalaron el lateral del coche firmado por todos los integrantes del mismo. Está claro que Carlos se ha ganado el respeto y el cariño de todos, ¿eh?
Que obviamente he madurado como piloto, he mejorado, he ido mejorando carrera a carrera, he encontrado un entorno también que me apoyaba a tope y que me ha me ha sabido cuidar también como atleta, ¿no? Y darme las mejores condiciones de trabajo que uno quiere tener para rendir a un nivel alto, para rendir bajo presión, como estamos los pilotos de Fórmula 1. Y por mi parte, nada, agradecerle a todo el equipo, a Zak Brown, que fue el que confió en mí en su día, estos 2 años increíbles. Nos vemos el año que viene de rojo, que también hay ganas.
Se marchó entre elogios por parte de Seidel, del director deportivo de McLaren, Juanma.
Dulce despedida, ¿no? Qué manera de irte de un equipo en el que yo creo que le van a echar mucho de menos. Y lo que todos deseamos, José María, es que Carlos Sainz no tenga que echar de menos también a McLaren, ¿no? Sobre todo por el ambiente que han creado en el equipo en 2 años, donde hay que reconocer una cuestión. Sainz por primera vez tuvo 2 años de contrato, tuvo toda la responsabilidad de ser número uno, ha respondido con creces y el equipo así también se le ha querido agradecer.
Este año ha hecho 105 puntos en 17 carreras, el año pasado hizo 96 en 21, o sea que su rendimiento ha subido. Y la pregunta que nos hacemos ahora es ¿qué Ferrari le espera el próximo año? Esta temporada Leclerc ha quedado octavo en el Mundial y Vettel decimotercero, Juanma.
Así es, yo quiero ser positivo, José María, sobre todo por una cuestión. Es verdad que el Ferrari este año no ha evolucionado, pero eso no significa que no sea bueno para Carlos Sainz en el futuro, porque lo que han hecho es olvidarse absolutamente de este año 2020, pensar en 2021 y trabajar y corregir sobre esos problemas del coche, donde el año que viene, es verdad, la normativa prácticamente no cambia, pero pueden ir hacia atrás y ver que, en el recuerdo, el coche del año pasado era mucho más rápido que el de este año y por ahí van a empezar a trabajar, sobre todo esa parte trasera del coche que tantos problemas les ha dado este año.
Así que la temporada de Carlos Sainz es sobresaliente con esa sexta plaza en el Mundial y Fernando Alonso entrenándose ya en Abu Dhabi. Este era el sonido del antiguo Renault con el que fue campeón del mundo. Este sonido le suena a música celestial al propio Lewis Hamilton, así lo decía en una entrevista. Y este el del nuevo. ¿Con cuál te quedas, Juanma?
Yo no tengo ninguna duda, me dan ganas de llorar cuando escucho al coche de aquel año 2005 en el que a todos nos hacía taparnos los oídos, absolutamente un coche para el recuerdo y que, ojo, José María, no estuvo nada lejos de los tiempos de los coches que corren ahora mismo en pista.
¿Y qué podemos esperar de Fernando Alonso con el Renault, que ya se llamará Alpine, por cierto, la próxima temporada?
Así es, y bueno, hay que tener paciencia sobre todo porque el año que viene, recordemos, y como bien decía Fernando, solo se puede aspirar al menos a intentar estar en el podio, quién sabe si ganar una carrera. El 2022 es la fecha que tiene grabada y la oportunidad para todos, intentar desbancar a Mercedes, algo imposible en esta era híbrida, pero con ese cambio de normativa en 2022, pues todos lo esperan. Fernando Alonso, que hoy ha estado de test, ¿sí?, ha dejado, José María, muy buenas sensaciones en la mañana, muy cerquita de los mejores tiempos, ha quedado segundo y sobre todo en ritmos de carrera, ha estado detrás del Mercedes. Buenas sensaciones.
Él está muy ilusionado con este año, está encantado con el recibimiento que le han dado en la Fórmula 1.
Absolutamente. Además, José María, un detalle. El fin de semana pasado, cuando Fernando pasaba en el paddock, todos se quedaban mirando, todos aplaudían y esta mañana ha sido el auténtico protagonista. Tiene algo especial, tiene ese aquel que tiene sobre todo los mitos, ¿no? Y yo creo que va a ser muy interesante. Fíjate un detalle, Fernando Alonso está en unos test en el que ha sido autorizado a estar con los jóvenes pilotos compartiendo pista con el hijo de Michael Schumacher. Algo increíble, ¿quién nos lo iba a decir? El año que viene sin duda se van a mezclar generaciones y Fernando Alonso va a intentar estar luchando por lo menos por situar lo más cerca posible del podio al Renault. ¿Quién sabe si poder estar junto a Carlos Sainz en alguno de ellos? Sería un sueño.
Gracias, Juan, un abrazo.
Un fuerte abrazo para todos.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis con Noticias 14 horas con David Junquera. Esta tarde, recordad, hay fútbol en directo con el partido del Leganés en Ourense, con la Euroliga y luego con el Real Madrid Atleti de Bilbao de la Liga. Volvemos mañana, 1:00. Adiós.
El partido de la 1
en Onda Madrid.